camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo, siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino. Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vivimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar.
Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio que me tiene demasiado, demasiado feliz. Tras bambalinas, creo que le expresé a este ser humano que está aquí esperando a esta grabación que soy la mujer más feliz del mundo. Yo creo que en mis redes y en Belleza Absurda siempre he hablado de alguien que para mí es lo más importante de mi vida, después de mi papá, mi mamá y mi papi churris, y es mi mejor amigo. Y hoy, por primera vez, él acepta estar acá y ser vulnerable y ser él. Y solo les quiero decir algo, él es un ser fantástico y este es como un regalo para mí y un regalo para él, para que él pueda ser él y pueda mostrarle al mundo lo fantástico que es, pero sobre todo que siga con su camino de aceptación. Y eso es lo que más amo de él. Entonces les presento a Diego Carmona, mi alma gemela, mi básicamente todo y que amo con todo mi corazón. Entonces nada, Lingui, quiero que le cuentes a la gente quién eres tú y por qué este capítulo es tan importante para mí y espero que sea igual de importante para ti.
Amuacha, no sabes lo que me alegra estar acá contigo y también lo mucho que te agradezco el espacio y esas palabras, porque siento exactamente lo mismo. Eres una de las personas más importantes en mi vida y creo que has sido una de las personas más importantes en este proceso. Yo creo que responder esa pregunta es bastante complejo para todo el mundo. A mí me ha llevado 33 años, básicamente, empezar a descubrir realmente quién soy yo, porque una gran parte de mí siento que siempre la he tenido que ocultar y siempre la he tenido que disfrazar. A veces es difícil, cuando tú decías como es un ser muy fantástico, eso es difícil a veces uno creérselo. Digamos que uno de los caminos más difíciles para llegar a entender quién soy yo ha sido todo el tema de la aceptación de mi sexualidad. Es un proceso que lleva ya bastantes años y a hoy no puedo decir que está terminado ese proceso. Entonces, no sabría exactamente qué responderte a esa pregunta ya. Creo que lo estoy descubriendo. Pero siento que voy en muy buen camino y sobre todo algo muy importante es que siento que he tenido regalos del universo como tú y muchas otras personas y experiencias que me han llevado a empezar a realmente darme cuenta quién soy. Entonces, de verdad que de corazón, mil y mil gracias, Moacha, por ese espacio, hasta que por fin
lo logramos. Te dio. Porque ha sido difícil este camino de aceptación de tu sexualidad.
Bueno, yo creo que, y muchas otras personas que se identifiquen con cualquier es parte del espectro, sea gay, bisexual, lesbiana, creo que todos crecemos o crecimos dependiendo también de la edad, porque siento que hay personas más jóvenes que tienen avances años luz, pero siento que nosotros y nuestra generación creció bajo unos paradigmas que se vienen desde hace mucho tiempo, en el cual siempre nos dijeron que era mal ser nosotros, que todo lo que uno es estaba mal, simplemente por el hecho de que alguien hace muchos años no estuvo de acuerdo y empezó con una retórica de odio y de discriminación simplemente porque ciertas personas no estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, creo que crecemos con un condicionamiento, primero a odiarnos a nosotros mismos, a odiar lo que somos y lo que representamos. Entonces, es crecer con esa sensación de que estamos por debajo, como casi que un ciudadano de segunda clase. Y que entonces todo lo que tú haces y todo lo que representas está mal. Y hay una connotación de vergüenza enorme. Y una de las partes del proceso que casualmente en estos días pensaba en ello es: yo no siento que mi vida sea de esconder, yo no siento que yo lleve una vida de que avergonzarme, para nada. Pero sí sé que mi sexualidad yo la he vivido siempre con una connotación de vergüenza, siempre con una connotación de me tengo que ocultar, de nadie puede saber, qué tal que X, Y, Z se entere, qué van a pensar de mí. Entonces siento que está demasiado enraizada esa vergüenza de que todo lo otro que yo he hecho en mi vida, todo lo otro que de pronto es de exaltar y de reconocerme solamente por el hecho de mi sexualidad, ya se borraría casi que todo eso. Como quien dice, si eso se sabe o si alguien lo llega a conocer, todo lo que yo he construido durante toda mi vida deja de tener valor. Entonces yo siento esa ha sido la parte más compleja de construir y de resignificar en mi vida, y es el de verdad darme cuenta de que yo no tengo por qué sentir vergüenza y nadie tiene por qué sentir vergüenza de lo que es, sea lo que sea. Siento que esa ha sido la parte más compleja. Como te decía ahorita, no siento que esté al otro lado aún, pero creo que voy por muy buen camino. Y hace poco, y es una frase que escuché y que me ha resonado mucho, y es tener la osadía de la igualdad. Y cuando yo la escuché, me resonó demasiado, porque pensando en eso y cómo crecemos con esa sensación de que estamos por debajo de los heterosexuales, realmente el amarse uno mismo y el sentirse realmente orgulloso, que yo no sé todavía muy bien eso qué significa para mí, pero llegar a ese punto es uno de las rebeldías más grandes que uno puede tener, porque literalmente es como cuestionar y cuestionarle a ese mundo heterosexual que cree que tiene poder de decisión sobre cómo se deben sentir los demás, decirle como no, es que realmente lo que vos creas o pensés a mí no me tiene por qué importar ni tiene por qué representarme. Entonces,
wow, escucharte hablar así. Yo quiero hacer como un paréntesis para que entiendan por qué Diego es tan importante, pero adicional a eso, para que conozcan un poquito de ese Diego que él habla, que de verdad tiene una vida que no es para avergonzarse en ningún sentido. Diego y yo nos conocemos hace más o menos 10, 11 años. Eso fue, o sea, Diego y yo nos conocimos un mes antes de nuestro accidente, pues de mi accidente, perdón. Y fue muy particular porque ya sabíamos el uno del otro. Resulta que sucede que él vivía en Miami, estaba haciendo su práctica y vivió con dos de mis mejores amigas de la universidad. Y en su parte, él solo escuchaba de Juliana Paucar, que estaba en Europa. Entonces, esa fue la época en la que yo viví en París y en Bruselas. Y yo, por mi parte, cada vez que hablaba con ellas, solo escuchaba de Diego, que era el compañero de ellas, que vivía con ellas en Miami. Y cuando llegamos todos a Colombia, pues yo conozco a Diego y empezamos a estudiar juntos. Al mes me accidento y pues nada, obviamente ya hay un tiempo de mucho silencio. Yo sigo conectada con esas amigas, él sigue enterándose de mi vida a través de ellas. Y cuando yo salgo de la clínica, pues dado que yo soy muy conectada con ellas, que son dos seres que yo amo también con todo mi corazón, nos volvemos a conectar muchísimo y desde ahí nos conectamos totalmente. Lingui, le digo Lingui, además, yo sé que él me va a matar porque esto se está haciendo público, realmente es porque todas le pusimos necesario. Lingui. Yo no lo inventé. Todas lo pusimos lingui. Luego se verán por qué le digo lingui. Y le decimos lingui más bien. Pero bueno.
No es el momento.
Esa no es nuestra relación así normalmente. Pero lingui, bueno, estudió negocios conmigo. Hizo su práctica en Miami. Vivió también en Alemania. Este ser humano que ustedes están escuchando habla casi 5 idiomas. Adicional a eso, se graduó de piloto y también hizo un curso de... Diego, ¿cómo se llama? Ese de 320.
Así es.
¿Cómo se llama esa cosa?
El Airbus 320.
Bueno, este man está más preparado que un bonjour. Yo también estoy más preparado que un bonjour, pero él sí que está más preparado que un bonjour. Y esperamos pronto verlo volar muy lejos a muchos destinos nacionales e internacionales, siendo nuestro super pilot. Entonces, por eso es que él dice que él lleva una vida en la que no sería avergonzar, porque realmente no, es llena de resiliencia, de fuerza, de tenacidad. Es un hombre que, de verdad, yo admiro impresionante por todo y porque, de verdad, ha hecho cosas inimaginables de todas las maneras posibles. Y a pesar de eso, ha tenido este camino en el que él se avergüenza a veces o se avergonzaba sobre todo a veces de su sexualidad y en la que nadie de los que nos rodeamos lo hacemos porque lo amamos tal y como es él. O pues al menos yo lo amo infinitamente tal y como es él. Lingui, ¿cómo ha sido?
Gracias, maestro.
Empezar a quitar esa vergüenza. ¿Qué te ha hecho sentir no sentir vergüenza de tu sexualidad?
Bueno, primero mil gracias, Moacha, por esas palabras tan bonitas. Yo también te adoro demasiado. Y yo creo que no es fácil. Yo sé que cualquier persona que de pronto haya tenido o esté en un proceso similar sabe que no es algo que se cambia de la noche a la mañana. Yo creo que gran parte de eso ha sido un trabajo muy personal, muy interno. Ha tenido apoyo de muchas personas y es poco a poco integrar como esas dos partes de uno mismo, es decir, lo que tú decías, por ejemplo, de lo que uno logra hacer en su vida académica, profesional, personal. Muchas veces yo solo veía como dos cosas separadas, como que yo vivo esta vida, mi vida profesional de amigo, hermano, hijo, pero entonces esta otra vida que es la que debo ocultar porque está mal, siempre se sentían como dos cosas separadas, como si fueran dos Diegos. De alguna manera es dentro del proceso es lograr como integrar esas dos partes de uno mismo y decir, ok, es que todo esto soy yo y yo no tengo por qué una parte de mi vida verla con cariño y con orgullo y la otra parte verla con solo reproche, miedo y vergüenza. Entonces, ha sido mucho de reconocerme como un todo y que esto no es algo, o yo no me identifico solamente por mi sexualidad, ni solamente por mi vida profesional o personal. Es un todo. Y como un todo, aunque no es perfecto, nadie lo es, siento que no hay ninguna razón para sentir vergüenza. Y esa es la parte de mi proceso a la que, como te decía, no siento que esté completamente resuelta, pero esa es la meta. Y también es muy bonito ver también cómo estamos en este punto de la historia del país y del mundo y de las redes sociales, donde cada vez hay más ruido al respecto. Y es como mucha gente dice, aquí estamos, valemos demasiado y no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué sentir vergüenza. Entonces, también mucha parte de ese proceso de aceptación ha sido gracias a todas estas personas que también de una forma muy valiente y de una forma muy vulnerable cuentan su historia y se presentan, y es como todo el mundo es vale, todo el mundo vale, todo el mundo es valioso, como sea esa persona. No solamente dentro del el tema LGBTI, sino también todas las mujeres y todo, digamos, como la fuerza que está tomando todos esos movimientos actuales de cuestionemos el status quo, cualquiera que sea. El machismo, el sexismo, la misoginia, la homofobia, todo. Creo que eso ha sido algo muy bonito porque resuena demasiado. Entonces creo que es inevitable como no sentirse, como coger un poquito de impulso con todo lo que está pasando actualmente. Entonces creo que eso ha sido algo muy importante, y también en parte por lo que siento que, aunque yo mismo decía que a nadie le va a interesar, o a, pues como que mi historia, ¿quién le puede importar? O qué clase de valor pueda tener para otra persona. Creo que ha habido un cambio de switch en el sentido de que si todas valen y todas suman, pues la mía también puede valer y puede sumar.
Total. ¿Qué era lo que más miedo te daba de aceptarte?
Yo creo que es mucho que puedan pensar de ti, o qué tanto pueda cambiar la percepción que tienen de ti por algo que, como te decía, es un condicionamiento que siento que todas las personas que tenemos un proceso similar vivimos desde pequeños, de pronto unas más que otras. Yo tuve la fortuna y la no tanta fortuna de haber estudiado en un colegio católico, fue muy buen colegio y fue una época muy bonita, pero al mismo tiempo fue donde gran parte de ese condicionamiento surgió. Entonces, yo siento que finalmente era esa sensación como de, si yo estoy tan mal, si la gente sabe esto de mí, pues entonces van a pensar mal de mí. Y yo creo que como muchas otras personas, cuando uno crece pensando que algo de ti está mal, pues uno trata de sobrecompensar de otra manera. Entonces, yo decía, bueno, yo trataba de ser el mejor hijo que podía ser, el mejor estudiante que podía ser. Entonces yo decía, si se enteran de esto, pues ya todo esto otro, como te decía, ahora va a perder valor. Entonces siempre ha sido muy un tema de que importa mucho lo que piensen los demás e importa mucho qué percepción van a tener de ti una vez se enteren. Entonces eso es lo que yo siempre he querido evitar, o ese ha sido como el temor más grande a enfrentar. Y ahí es donde yo creo que lo que tú hablas del amor propio es esencial, porque cuando uno logra llegar a ese punto en el cual uno mismo sabe que no hay nada malo con uno mismo y que no hay nada de qué sentir vergüenza, pues la opinión del otro no tiene valor, sea cual sea. Si es positiva, muy bueno. Y si no es tan positiva, no importa, porque no es la misma que tengo yo de mí mismo. Pero claro, crecemos por muchos años con esa sensación de que hay algo malo. Entonces, estamos esperando esa respuesta. Y si la recibimos, es como una validación a, ¿ves? Te das cuenta que es que sí hay algo malo. Entonces, creo que ese es el miedo más grande. Y créeme que no se ha ido del todo. Pero cada vez, a medida que uno crece un poquito en la aceptación por uno mismo, creo que le importa un poquito menos. Entonces, por eso creo que se dan esos espacios. Y pues también finalmente llegué al momento donde dije, bueno, no, hagámoslo, porque pues creo que no hay problema en hacerlo. No tengo por qué tener tanto miedo a hacerlo.
Total. Una pregunta. ¿Cómo fue enfrentar a las personas que te quieren, a esas personas que son cercanas a ti? Obviamente yo no cuento, porque básicamente yo fui la que te enfrenté.
Sí, esa es una historia particular para otro día de pronto también.
Total, pero ¿cómo ha sido? O sea, ¿si era eso tan tenebroso que te habían dicho que iba a pasar en tu mente, o fue completamente lo opuesto?
Fue concretamente lo opuesto. Y aquí yo sí siento que ha sido un privilegio muy grande. Yo sé que esta no es la historia de muchas otras personas, pero yo he recibido realmente solamente apoyo de las personas cercanas a mí, de mis amigos, de mi familia. Mis padres ambos ya han fallecido, pero yo tengo la certeza de que ellos, si yo les hubiera contado, no hubieran tenido ningún problema con esto. Tengo esa gran certeza. Y en general realmente la respuesta siempre ha sido muy positiva. Es decir, siempre ha sido más un tema de cómo yo idealizo las cosas o cómo pienso que van a ser a cómo realmente terminan siendo. Y creo que eso nos pasa a todos en muchos aspectos de la vida, que cuando uno no se enfrenta a las cosas y solamente las piensa, siempre se hace más grande como esa bola de nieve, y finalmente cuando las cosas pasan es como ve, no era tan grave como yo pensé. Entonces siento una enorme gratitud y de verdad, porque siento que es una fortuna muy grande haber contado con tanto apoyo y con personas tan bonitas en mi vida que solamente me han dado apoyo. Y eso es algo que sé que para muchas personas no es el caso. Y es bastante triste. Siento que no debería haber otra opción más que brindarle apoyo a cualquier persona. Entonces, realmente me siento muy bendecido por eso. Y contar con gente como tú en mi vida.
Te amo. A mí me encanta lo que cuentas, como tú mismo lo dices, ya no están tus papás presentes hace bastante tiempo, inclusive antes de que tú empezaras, digamos, a empoderarte de este proceso, más que a darte cuenta si eras o no eras, que eso viene más adelante, pero a empoderarte de tu proceso. Pero un día lo hablamos y era... sería que, o sea, como que tu miedo está arraigado a que tus papás no te hubieran aceptado, y tú me respondiste exactamente como ahorita, y fue: no, estoy seguro que mis papás sí me hubieran aceptado. O sea, como que nunca me hubieran rechazado o dado la espalda, o pues lo que más temía uno, ¿cierto? Pero para ti es una certeza de que tus papás hubiesen estado ahí paso a paso, y eso me encanta y me parece lo más bonito, porque además se ve reflejado en el amor que te han dado tus hermanos también en este proceso. Yo recuerdo mucho el día que les querías contar, sobre todo a Oscar David, pues a tu hermano, que era como el más miedo que te daba, y finalmente siento y puedo decir que se han acercado muchísimo más. Antes ha hecho una relación mucho más bonita.
Así es. Creo que solamente cuando uno... yo creo que esto lo dicen mucho, uno lo ve escrito en muchas partes, pero es cierto que cuando uno es uno mismo, cuando uno no tiene como nada que ocultar, todo fluye mejor. Entonces es totalmente cierto, la relación con mi hermano solamente mejoró a partir de ahí, y siento que también le dio a él como la... no sé si es la oportunidad o como la tranquilidad como de también hablarme a mí de otra manera cuando no o construir un tipo de relación que antes no teníamos. Entonces sí, es fue un resultado muy bonito, la verdad, después de que se los conté.
Lingui, tú, ¿cuándo te diste cuenta? Hay como siempre un debate en el que se habla de que una persona que es homosexual nace o se hace, y para mí personalmente es un tema de naturaleza humana, o sea, no es un tema de hacerse. Pero cuando tú te dices o te eres consciente de soy homosexual, o sea, como me gusta mi mismo sexo.
Yo creo que yo también comparto tu opinión, eso es un tema natural realmente, y la sexualidad es un espectro, ¿cierto? Para mí todo el mundo, es decir, todo el mundo se mueve en ese espectro. Es decir, no todo el mundo es 100% homosexual, no todo el mundo es 100% heterosexual, todo el mundo se mueve como en ese rango, que es perfectamente natural. Es decir, durante demasiado tiempo le han puesto demasiado estigma a algo que hace muchos años antes era completamente natural. Entonces, para mí es algo completamente natural, con lo que todos nacemos, y yo me di cuenta muy pequeño, no sé, 5 o 6 años, y lo curioso de eso fue que en ese momento yo no sentía ningún tipo de vergüenza. Yo sabía quién era y era feliz siendo yo. La vergüenza me la impusieron otras personas en el colegio y otras circunstancias del bullying que todos vivimos, donde me empezaron a cuestionar como, ok, entonces hay algo malo conmigo, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy recibiendo este tipo de reacciones? Pero yo siempre lo supe, después de que, digamos, empecé el proceso orgulloso de mí o feliz conmigo mismo, después me dijeron, no, eso no está bien, no se puede sentir orgulloso de sí mismo, entonces ocúltese. Después de eso vino pues el proceso más complejo, que es en el que aún estoy, que ha sido pues el volver como a ese estado de sentirme feliz conmigo mismo, tal cual como yo soy. Pero sí, es algo, para mí siempre ha sido algo completamente natural.
¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? Este proceso de aceptación.
Creo que luchar con mi propia mente y mis propios miedos, porque como lo hablamos ahora, realmente cuando yo he enfrentado las situaciones en las personas y la gente se ha enterado, la recepción siempre ha sido muy positiva. Siempre el problema queda es conmigo, que aún hay algo en mí que no se ha desligado completamente de la vergüenza, no se ha desligado completamente del miedo, y esa ha sido la parte más difícil, la lucha conmigo mismo, porque del exterior realmente solamente he recibido apoyo y he sido yo mismo mi peor enemigo en este proceso, donde yo mismo cuestiono, entonces, bueno, si hasta aquí todo va bien, entonces será que es que después vendrá algo que no va a estar tan bien, o bueno, ya con las personas a las que le he contado ha sido positivo, entonces será que con las que faltan no será positivo. Y mucho tiempo yo estuve buscando como ese final del proceso o esa aprobación en los demás, que ese yo creo que es el error más grande que cometemos muchas personas en muchos procesos de nuestras vidas, que creemos que, claro, cuando yo le cuente a tal persona, cuando yo diga en tal parte, cuando yo ya aquí, ahí ya sí voy a estar tranquilo, ahí ya sí voy a ser feliz. Y cuando ya por circunstancias de la vida, experiencias y personas e información que le llega a uno en la vida, le muestran como que no, pelado, es que tiene que ser un proceso interno con usted mismo, ahí es donde yo me he dado cuenta como, es que no depende de quién sea, quién sepa o quién no, que tengo que estar completamente de acuerdo o feliz o tranquilo conmigo mismo, soy yo. Entonces esa ha sido la parte más difícil del proceso.
¿Cuándo decidiste empezar tu proceso, Lingui? ¿Cuándo dijiste, quiero amarme, quiero aceptarme?
Yo no sé si uno puede decir o ponerle el alfiler a un punto en específico, pero yo recuerdo la primera vez que yo le conté a que fueron las dos amigas de Miami que mencionaste, que tenemos en común.
Las Caros.
Yo en ese momento, y cuando tomé la decisión de contarles a ellas, yo nunca antes se lo había dicho a nadie, a excepción de una psicóloga. Cuando yo se los conté fue literalmente porque yo ya no podía más. O sea, yo mentalmente y físicamente estaba completamente agotado, completamente drenado, completamente miserable. Estaba pasando por el duelo de mi mamá. Y yo dije, yo me voy a explotar. Yo literalmente no voy a ser capaz con toda esta carga. Y las bonitas personas que son ellas, por cómo se creó la relación entre ellas y yo, me dieron esa confianza como de, con el miedo más impresionante y con el taco más grande en la garganta, que después uno dice como, pucha, qué necesidad hay de uno sentirse así si eso no es así de grave. Pero con el taco más grande y el mío más grande, yo les dije, miren, pasa esto. Y ellas, de la forma más natural y más bonita del mundo, fue como que, eso, en serio. Y yo era como, ok, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Esto no se suponía que debía ser una cosa horrible, que me iban a perseguir con antorchas y me iban a quemar en la plaza del pueblo. Yo creo que fue en ese momento donde yo me di cuenta como de es posible que a uno lo amen, lo quieran, lo acepten, aún conociendo esa parte que para uno es horrible y que hay que ocultar. Y a medida que yo fui conociendo personas como tú y otras personas en mi vida, creo que poco a poco, porque como te decía, no hay un punto específico, un día específico que yo dije, aquí ya me voy a empezar a amar, pero creo que eso me fue mostrando como de, mereces amor, mereces que te quieras también vos mismo. La gente ve en ti cosas muy bonitas que vos no estás viendo en vos mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Y la vida creo que es muy bonita y lo lleva a uno, digamos, donde tiene que estar y le pone las personas que deben ser y las experiencias que deben ser y la información que debe llegar en el momento que es. Y yo creo que a partir de ahí, paso a paso, unos más contundentes que otros, otros más sutiles, pero que igual de importantes, cada vez más me recuerdan eso, de que es posible que te ames. Mereces que te amen y que vos mismo te ames también. Entonces creo que hace un proceso largo, sí. Pero desde ese momento creo que empezó como ese cambio de mentalidad de, sí, amate, mira que sí se puede.
Si pudieras decirnos en este momento en qué vas de ese proceso, cómo te sientes con tu proceso, ¿cómo sería?
Yo siento que aún hay algo de vergüenza que cargo, sí. Pero también siento que es una vergüenza anclada en Dios, que irán a pensar los demás, que irán a pensar. Y siento que poco a poco en mi proceso personal, no solamente con la sexualidad, sino amarme a mí mismo, que es algo que creo que la gran mayoría necesita ese proceso, pero muchos no se dan cuenta. Ha sido como, nunca va a llegar un día, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero yo no siento que un día yo vaya a despertar como, uff, ya me amé, ya, hoy terminé el proceso, hoy ya me amo y hoy ya puedo empezar a hacer X o Y cosas, yo puedo empezar a vivir de esta forma. Dentro del proceso y lo que me he dado cuenta ha sido, hay que tomar pasos y hay que incomodarse. Yo creo que ese ha sido como uno de los aprendizajes más difíciles, como más importantes del proceso, y es como uno siempre quisiera que no doliera, que no fuera incómodo, que no molestara, que no ofendiera, pero todo cambio, independientemente de cuál sea, es eso, es incomodarse, es salir de la zona de confort, es salir de donde uno se siente tranquilo, de donde uno se siente cómodo, alejarse de las personas que quiere. Y todo eso genera mucha incomodidad y mucho malestar. Y yo creo que ya dándome cuenta de eso, es como, bueno, si yo no di pasos como este, por ejemplo, que obviamente el pensar en que esto pues lo puedan escuchar X o Y personas, a mí me generaba mucho temor todavía. Pero siento que ya entiendo que hace parte simplemente del proceso y de la vida, y es como, sí, a veces para crecer, a veces para dar saltos, a veces para convertirse uno en la persona que quiere ser o que sabe que puede llegar a ser, hay que hacer cosas así, incómodas, malucas, que dan mucho susto. Pero finalmente cuando uno se tira con convicción y deja que las cosas fluyen, generalmente tienen un buen resultado, o uno aprende un montón, o tienen ya el resultado que uno espera. Entonces, siento que estoy en un punto en el cual quiero muchas cosas para mí, sobre todo sentirme yo muy tranquilo y muy feliz conmigo mismo, porque ahora que tú lo decías, digamos que muchas de las cosas que yo logro hacer en mi vida profesional y en mi vida personal me llenan de mucho orgullo y mucha felicidad saber que lo pude haber hecho, y que sabiendo también que representaron muchos sacrificios, mucho esfuerzo, muchas lágrimas muchas veces, pero que se puede lograr y que finalmente el resultado es muy positivo. Entonces yo quiero eso para mí en mi vida personal. Siento que le he puesto demasiados pares en el camino a mi vida personal, por miedos que finalmente, cuando uno ya de pronto mire para atrás, se va a dar cuenta que eran miedos innecesarios.
total. Amo escuchar todo esto, porque sé cómo ha sido este camino, porque he estado ahí acompañándote muy de cerca en muchos momentos. Y nada, de lo que siempre te he dicho, para mí eres un ser demasiado maravilloso, demasiado mágico.
Quien yo tenga, quiero verme con esos mismos ojos, esa es una de las metas.
Quien tenga de verdad el privilegio de conocerte y amarte, y como yo decir que eres mi mejor amigo y como mi hermano del alma, de verdad somos privilegiados de tenerte en nuestras vidas.
Gracias,
y
mucho.
Eso espero que sientas tú, de ser privilegiado de tenerte en tu vida misma. No, amo esta conversación, amo que me hayas dado este espacio, porque quiero que esta historia, quiero que todo lo que has vivido le llegue a muchas personas, y que de una u otra manera no es solo un tema enfocado solo en la sexualidad, es un tema enfocado en ese descubrir quién soy, y en ese aceptarme y abrazarme y empoderarme de mi proceso, que es básicamente lo que estás haciendo. No, yo digo que es lo que tú dices, un proceso nunca es lineal. Para mí no tiene punto A ni punto B, o sea, nunca tiene un punto de llegada final, porque estamos en continua construcción, y de verdad que es lo más bonito. Y amo poder compartir contigo esta historia, y que de verdad la gente conozca un poquito más de Diego. Yo en Belleza Absurda empecé hablando mucho del body positive, de las cicatrices, de amar el cuerpo. Y cuando empecé a ver y acompañar, obviamente, también tu proceso, me di cuenta que hay muchas personas así como tú que les cuesta muchísimo todo el proceso también de caminar desde el espectro de la sexualidad con todo lo que tenemos en la sociedad. Y pues digamos que por ti, básicamente, y creo que todo el mundo lo sabe, es que Belleza Absurda se abre un camino a un tema de diversidad e inclusión. Porque para mí era la forma de decirte, te amo, te acepto y quiero que te veas con ojos de amor. Y quería que escucharas y vieras muchas historias. Y quería que cada cosa que yo pusiera ahí en Belleza Absurda te alentara y te empoderara para seguir. Y verte hoy así, amándote más a ti mismo. Entonces amo que estés acá y que hagas parte de esos episodios, porque es mi forma de decirte, te amo, y es mi forma de decirte, tu historia vale, y estoy seguro que le va a llegar a muchos corazones de personas que también pasan por esos miedos, esas vergüenzas, no solo desde la sexualidad, sino también con sus cuerpos, con sus formas de pensar, que tanto nos restringe la sociedad, y que vean que no es malo sentirse avergonzados, porque es parte de lo que, con lo que hemos crecido, pero que vale la pena 100% arriesgarse a amarse.
Así es. Yo creo que de todo, eso es como una conclusión como la más bonita. Es como, es duro el proceso, cuesta mucho, pero vale toda la pena del mundo, toda la pena del mundo. Así de todo corazón te quiero decir que mil gracias por este espacio, mil gracias por todo lo que haces, porque yo sé que el impacto que tú quieres generar y que estás generando en muchas personas es muy bonito, y ese trabajo sé que no es fácil, pero es muy importante, y créeme que cada patadita que me diste, cada vez que me dijiste hagamos esto, cada vez que me dijiste intentemos esto por este lado, de pronto no era el momento, pero eso sumó y eso fue calando, y aquí estamos, y de verdad que de todo mi corazón también te quiero decir mil gracias por todo el apoyo que me has dado todo este tiempo, por tu amistad, porque sé que sos de las personas en las que yo puedo contar siempre, y digo que eso es muy bonito. Y cuando me fui a vivir solo, eso ha sido una de las cosas bonitas que he aprendido, y es lo más valioso que uno tiene es la gente que tiene a su alrededor, sus familias, sus amigos. Y doy gracias infinitas por tener alguien como tú en mi vida. Entonces, de verdad, mil gracias por este espacio, mil gracias por todo lo que haces, y mil gracias por haberme traído hasta acá.
Te amo. Bueno, yo espero que todos disfruten tanto este episodio, los conmueva tanto como a mí, les llegue al corazón. Es solo una muestra de que todos los procesos de amor propio son hermosos, que por eso esta comunidad no solo habla de cuerpos, sino que habla de todo lo que hay en el espectro: cuerpos, habilidades, sexualidad, raza, etnia, porque todos tenemos procesos muy fuertes ante una sociedad que nos quiere estructurar y nos quiere solamente dejar en una forma y de esa manera restringir ser. Entonces espero que de verdad este capítulo le sirva a muchas personas para que se den cuenta que simplemente vale la pena amarnos. Gracias por todo.
Hacer el esfuerzo, sí, así es.
Y te adoro con todo mi corazón.
Lo mismo.